Molt bona tarda, muy buenas tardes y una muy cordial bienvenida a esta tercera conferencia coloquio que organizamos como Iglesia Evangélica de Poblenou este año. El título de la conferencia de hoy es Mirando el futuro en un mundo buca. Quizá algunos estáis aquí porque os habéis preguntado ¿qué es buca? Seguramente habréis visto que corresponde a las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Ciertamente son términos que, sin darnos cuenta, salpican diariamente hasta las noticias y las conversaciones. Solo esta semana, en el espacio de un solo telediario, anoté lo siguiente. Se habló sobre la volatilidad en la bolsa por la tensión política de Cataluña. Se habló sobre la nueva era de incertidumbre que se avecina tras la condena de Mladic, que cierra un capítulo oscuro en Europa. Se habló sobre la incertidumbre de la política europea. Se habló sobre la ambigüedad de Zimbabue. Y bueno, en cuanto a la complejidad, no tenemos que mirar más allá, creo yo, que de la situación política que estamos pasando, ¿verdad? Todos nos encontramos cada vez más sumergidos en un entorno buca. Y este nuevo paradigma pues afecta nuestras vidas de maneras insospechadas. Una persona que lleva tiempo analizando las implicaciones de buca es nuestro conferenciante de esta tarde, Daniel García Ampurdanés. Con una experiencia en recursos humanos de 24 años, actualmente es el responsable de formación gerencial en SEAT, diplomado en Relaciones Laborales y habiendo realizado un segundo ciclo en Relaciones Industriales, cursó un máster en Programación Neurolingüística, además de formación en coaching, complementando a su actividad profesional. Es titulado como director de actividades en tiempo libre infantil y juvenil y ha dedicado más de 30 años de trabajo formal e informal con niños y adolescentes y formación para directores. En la actualidad es miembro del comité de 3E, es miembro también de la Iglesia Unida de Barcelona y colabora regularmente en la enseñanza y la predicación bíblica. Pero lo más importante, está casado con Abilia y es padre de David y Loida. Bueno, sin más, damos paso a la conferencia. Daniel, muchísimas gracias por estar aquí esta noche y por aceptar nuestra invitación.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros vuestra invitación, en especial también a Jimmy y Joyce, que fueron los que me cursaron la invitación para estar con vosotros este fin de semana. La verdad que son unos valientes. Después de soportar una primera conferencia, están asumiendo el recibir la segunda, lo cual pues es de agradecer por su parte, ¿no? Respecto a lo que vamos a hacer esta tarde, por mi parte voy a intentar moverme bastante, es difícil que yo esté físicamente quieto, por lo tanto me voy a mover. Y por otro lado, cualquier duda, cualquier pregunta que en un momento dado pueda surgir, pues si es algo que es como muy relevante y no puedo esperar a la segunda fase, pues también lo comentamos. Tal vez también pueda preguntar yo algo, así que yo sé que os puedo felicitar de antemano porque sé que estaréis ávidos con ganas de ayudarme en alguna lectura o en la respuesta a alguna pregunta que podamos hacer aquí en la sala. Así que vamos a empezar. Y la idea es esta, ¿no? Es cómo liderar, cómo enfrentarnos ante un entorno buca. O dicho de otra manera, con la que está cayendo encima, y de hecho Jimmy antes nos estaba comentando, ¿cómo podemos nosotros movernos y vivir ante estas circunstancias? ¿Qué es el entorno buca? ¿Alguien lo conoce? ¿Ha podido leer o saber algo del tema? ¿O lo ha oído? ¿Hay alguien que sabe lo que es el entorno buca? ¿Bien? Pues hace no tanto tiempo a mí me pasaba exactamente lo mismo. O alguien que me preguntó qué es buca y él me contestó lo siguiente. Buca viene de un acrónimo que significa lo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo, y fue un concepto que lo utilizaron el servicio que lo llevaron a cabo en Estados Unidos, concretamente el ejército de Estados Unidos. Ellos hace aproximadamente los años 90 lanzaron este concepto, el concepto buca, y luego posteriormente, aproximadamente hace unos 5 o 6 años, fue adoptado dentro del mundo empresarial y hace apenas como 2 o 3 años, si entráis en Google, en Internet, podéis empezar a ver algunos artículos y alguna bibliografía ya más en detalle respecto a lo que es VUCA. Ahora bien, estamos ante un contexto, ante una situación un tanto peculiar. Se abren nuevos horizontes y realmente amenazan cambios inminentes. Cambios que de repente nos lo vamos a tener que empezar a integrar y a vivirlos. En ese entorno diferente y cambiante, realmente no sabemos muy bien el qué, pero tenemos la certeza que lo que va a pasar a partir de ahora va a ser algo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Tenemos claramente ya la sensación, a raíz de lo que estamos viendo y oyendo, de que la época que hemos vivido es un entorno que ha pasado ya, y lo que nos viene a partir de ahora es un contexto totalmente diferente, que no sabemos bien hacia dónde nos va a llevar. Claro que si alguno de los que están aquí fuéramos un profeta y fuéramos capaces de pronosticar lo que nos podríamos encontrar, seguramente que nos daría un poco de tranquilidad. Pero lo cierto es que nos equivocaríamos, porque yo creo que nadie es capaz de predecir exactamente hacia dónde vamos a ir. Tan solamente hay una serie de señales que nos muestran, vaticinan ciertas pistas, cierto aire de hacia dónde vamos o nos vamos a encontrar a partir de ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer durante esta tarde? El objetivo que me gustaría que entre todos pudiéramos conseguir es que todo lo que vamos a ver ahora nos pueda servir para reflexionar y pensar de qué manera todo lo que nos viene nos va a afectar a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel de iglesia, como contexto de iglesia. Por lo tanto, no vamos a ofrecer, esta tarde no va a haber ninguna exposición bíblica, no es la finalidad de hoy, sino que lo que vamos a ver es qué es lo que hay en el entorno y realmente darnos permiso para autorreflexionar y pensar, bueno, y con todo eso, ¿yo qué voy a hacer? Y como iglesia, ¿hacia dónde vamos a ir? Por eso vamos a mostrar no tanto un plato fuerte, sino va a ser una serie de menú degustación, de tal manera que podáis probar ciertos aspectos que solamente cada una de ellas, como la demografía, la ciudad-estado, la cuarta revolución industrial, lo que tiene que ver con la personalización de la medicina, con el transhumanismo, etcétera, etcétera, cada uno de estos temas ya daría de por sí la suficiente envergadura para llevar a cabo una conferencia. Y no es el caso. Por lo tanto, tan solamente lo que voy a hacer es dar una serie de menú pequeño de degustación para que lo podamos probar y a partir de ahí empezar a ver lo que nos va a venir. Ahora, ¿qué es imprescindible? Hay 2 premisas importantes para tratar esta tarde el tema de lo que es el entorno VUCA. En primer lugar, quiero invitaros a que hagamos un ejercicio. Sé que tenéis mucha capacidad de visión, de creatividad, así que yo os preguntaría, y por cierto, sé que hay algunos que ya lo saben, por lo tanto, pediría que se abstuvieran al dar respuesta y un sector que se ríe. Lo que sí que os pregunto es lo siguiente, ¿qué es lo que veis en esta imagen?
¿Lo que se ve real o no?
No, lo que se ve en esta imagen, ¿qué se ve?
Tacas.
¿Eh? Tacas. Hay un animal, un perro, ¿quién lo ha dicho? ¿Un perro? Que levante la mano, un perro, ¿sí? ¿Veis otra cosa?
Un paisaje.
¿Un paisaje? ¿Ves? Hay quien tiene mucha creatividad, incluso más de lo que esperaría. Pero, ¿qué más podemos ver? Una pista, ¿lo vemos ahora? Vemos un perro dálmata. ¿Sí? Es decir, puede que hoy no hayamos tenido cierta dificultad para poder ver el perro. Puede que no seamos capaces de ver las señales que están emitiendo constantemente en los medios de comunicación que están ocurriendo a nuestro alrededor. Pero lo que sí que es cierto es que aunque no lo veamos, es algo que está muy presente. Y como está muy presente, lo importante es que por parte nuestra tengamos la mente clara y nítida para observar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Esta sería la primera premisa. La segunda premisa es que el cambio que nos encontramos es un cambio totalmente exponencial. Hasta ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Que a lo largo de la historia los cambios eran paulatinos. De un paso dabas al siguiente, pero algo totalmente lineal. Sin embargo, a partir de ahora nos encontramos con una esfera totalmente distinta. Por ejemplo, seguramente ahora estamos casi a mes de diciembre, dentro de nada empezaremos un año contable nuevo. No sé cuántos de vosotros sois gestores o contables, pero normalmente cuando manejamos presupuestos, ¿sobre qué nos basamos? Sobre el año anterior. Nos dan la referencia, le ponemos un poquito más y planteamos cómo puede funcionar a partir del nuevo año que se avecina. Sin embargo, cuando estamos hablando de cambios exponenciales, es todo lo contrario. Todo lo que hemos vivido hasta ahora nos sirve muy poco. No nos da la suficiente referencia para pronosticar lo que va a haber a partir de ahora. Y es que lo que nos vamos a encontrar son cambios totalmente disruptivos, cambios totalmente tan fuertes que no solamente es que la tecnología va a cambiar, no solamente que la sociedad va a cambiar, no solamente que la medicina va a cambiar, sino que todo cambia con una velocidad tremenda, lo cual el cambio es brutal, es disruptivo, es algo que no lo podemos fácilmente manejar. Yo cuando era pequeño me hacía la siguiente pregunta: cuando llegue el año 2000, ¿yo cómo estaré? Y recuerdo que hice cálculos, tendré 39 años, ¿estaré casado sí o no? ¿Tendré hijos? ¿Cuántos? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? Finalmente han sido dos. ¿Cuál sea mi profesión? Yo me hacía mis cábalas, mis preguntas, y recuerdo que en aquella época, pues bueno, pensaba, en el año 2000 tendremos coches autónomos como el coche fantástico. Estoy convencido que llegaremos a ello. Y es una realidad. Antes, Jimmy, estábamos hablando que Uber quería comprar a la empresa
Volvo.
Volvo, no sea, ha sido un error por parte de Google, de la empresa, ¿no? Quería comprar 2.000 coches,
pues
24.000 autónomos. Es algo que cualquier marca que se aprecie ya tiene la tecnología y solo es cuestión de que en poco tiempo se vaya implementando coches autónomos. También me planteé que existieran robots. Y es cierto, hoy en día, sobre todo Japón, es la industria del robot, pero nosotros en nuestra empresa tenemos 2.000 robots en el taller de producción en la parte de chapistería. Ahora ya tenemos robots que están cercanos al contacto humano, que llaman robots colaborativos, pero tú vas a, sobre todo en Japón, encontrarás hoteles que en la recepción es un robot, que en los restaurantes están gestionados, o los camareros de los restaurantes, por robots, y es algo que poco a poco lo vamos recibiendo de una forma bastante natural. Y aparte, yo recuerdo por las películas de antaño que habían los comunicadores, que no era solamente la televisión, sino que uno a través de la tele se comunicaba con terceras personas y dialogaba con ellos. Bien, hoy en día, y es que no es que tengamos coches, es que ya hay aviones que son aviones y coche. Airbus está trabajando en este proyecto. No solamente estamos hablando de robots, sino que hay, y de hecho por falta de tiempo no puedo pasar vídeos, porque daría para mucho tiempo, para 4 horas como mínimo, pero hay pequeños robots en forma de dinosaurio, como juguetitos, en la que los niños interaccionan, el robot reconoce la voz, le pregunta cómo se llama, cuántos años tiene, a la segunda vez ya sabe su nombre por la voz, sabe cuáles son sus gustos, le va interactuando de tal manera que se va retroalimentando el pequeño robot y conoce al niño casi mejor que sus propios padres. No solamente está el robot tipo dinosaurio en pequeño, sino también está Jibo, que es otro tipo de robot familiar que interactúa con todos con los padres, con los hijos y forma parte de la familia. Esto ya está ahí. Ya lo tenemos en nuestros hogares o en algunos hogares ya está presente. Por otro lado, tenemos el hecho de no solamente vamos a interactuar y tenemos internet, y está los Facebook, Google, está WhatsApp, lo que queramos, tenemos todas las herramientas para interactuar en cualquier lugar y en cualquier momento, sino que además ya está la tecnología que son los lectores de mente, que no solamente permiten saber lo que estás diciendo, sino lo que más o menos estás pensando, cómo son tus sentimientos y cuáles son tus emociones. Estamos dando un paso más. Por lo tanto, un tema importante, no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. ¿Y eso qué significa? Significa que las reglas están cambiando. Y si las reglas están cambiando, nuestra forma de vivir va a cambiar, queramos o no. Y no solamente esto, sino que toda nuestra vida profesional, nuestras relaciones sociales, eso va a dar un giro tremendo. Y la pregunta a todo esto es, ¿yo como cristiano o yo como padre de familia o yo como profesional, cómo lo voy a encarar? Y por supuesto, ya que estamos en una iglesia local, como Iglesia, cómo vamos a encarar todos estos cambios. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a mostrar son una serie de megatendencias, que son todas aquellas pistas y señales que están mostrando que realmente estamos en este proceso de cambio. Una de ellas es el tema de la esperanza de vida. Sabemos que cada vez está incrementándose más la esperanza de vida. Tenemos una pirámide en la cual la parte de la zona de Europa y norte de América es totalmente inversa en cuanto a la edad de la población, pero sí que es cierto que cada vez la esperanza de vida pues abarca a más años de edad. Hasta hace no mucho eran 70-80, ahora tenemos personas que llegan perfectamente a los 90 años. Y ¿aquí puede leer este rótulo, esta diapositiva, por favor? Bien, esto ya es falso. Esto hace 2 años estaba en vigor y en las formaciones nosotros lo transmitíamos y lo comentamos como una realidad. Ahora, cada año que pasa, sube un año más la esperanza de vida. De tal manera que los niños que están naciendo durante este año van a tener una media de esperanza de vida aproximadamente de 120 años. No solamente eso, fijaros, hace dos, unos... Sí, en el año 1820 y pico, 27, normalmente la población mundial era aproximadamente de 1.000 millones de habitantes. Al cabo de 100 años se dobló la población a 2.000 millones. Al cabo de 50 años, 3.000 millones. Ahora actualmente creo que estamos alrededor de unos 7.000 y pico de millones. Y se calcula que en el 2050 seremos una población aproximadamente de 9.000 millones. No es difícil pensar que si la esperanza de vida cada vez se va a alargar y si cada vez tenemos más población, está claro que aquí hay un problema. Y eso, este problema, va a haber un impacto muy fuerte en las relaciones laborales y las relaciones sociales. La pregunta es, ¿y dónde se concentrará esta población? Hasta hace 50 años atrás, habían dos ciudades que tenían una población mayor de 10 millones de habitantes. ¿Sabéis cuáles eran? México. Bueno, México todavía no, pero casi casi. Pero era Nueva York y, por otro lado, bueno, Nueva York y México, sí. Nueva York y México. Eran las dos ciudades. Ahora, actualmente, estamos hablando de que aproximadamente 30 ciudades van a tener una población más de 10 millones de habitantes. No solamente esto, sino que el 70% de la población vivirá en la ciudad y además la concentración implicará pues, que unos 6.500 millones de habitantes sean los que estén viviendo propiamente en estas ciudades. Esto significa que lo que era la población de hace 50 años de toda la humanidad estará concentrada en las ciudades. Tercera señal, la revolución industrial 4.0. Si miramos un poco la vuelta atrás, podemos empezar con el paleolítico, creo que os aburriría y no quiero empezar desde tan lejos, pero sabemos que en la primera revolución industrial tuvimos una serie de cambios en las cuales, a raíz del descubrimiento de la máquina del vapor, conseguimos que mucha gente saliera del taller, entrara en las fábricas y sobre todo hubiera una población muy alta de gente obrera, gente con unos medios económicos muy bajos y viviendo en ciudades que apenas tenían lo mínimo para vivir de una forma decente. Luego vino la segunda revolución industrial. En ella se descubrió pues, el motor, la expulsión del motor, teníamos también la electricidad y eso provocó que todavía con más fuerza la industria tuviera un empuje importante y aún así la población estaba viviendo en condiciones tampoco no muy óptimas. Había un colectivo obrero, un colectivo empresarial, y empezaron las relaciones sindicales a llevarse a cabo de una forma bastante, bastante intensas. Pasamos a la tercera revolución. En la tercera revolución fue de las más suaves. De hecho, aparecieron nuevas tecnologías, los medios de comunicación tuvieron una fuerza tremenda, apareció la televisión, el internet, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que no fueron tan violentas ni tan duras como fue la primera y la segunda. Y finalmente aparece la cuarta revolución industrial. Y en ella, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos que hay una aceleración tecnológica tremenda. De hecho, esta foto, esta diapositiva, yo recuerdo que hace no muchos años Trabajamos en SEAT a través de estos portátiles, este y este. Recuerdo que quien manejaba este portátil era todo un directivo de la compañía, ¿no? Era tener un portátil y andar en ella, aunque tenía que tener cierta musculación para moverlo, era señal de una persona que estaba totalmente conectada en el mundo de las organizaciones. Esto de aquí ya es viejo, ya está en desuso. Ahora tenemos ya otros niveles, ¿no? Por lo cual, esto nos muestra con qué velocidad todo está cambiando. Estamos ante un momento totalmente diferente. Hace siglos atrás, el hombre empezó a vivir en la era de piedra, que luego pasó a poder, a través de la tecnología, utilizar el fuego. Fue un cambio radical. Más adelante empezamos a trabajar lo que era la agricultura, la ganadería. Posteriormente descubrimos la escritura. Más adelante, a cabo de los siglos, la imprenta. Finalmente hemos llegado a conectar con el televisor, con internet. Y han pasado muchos siglos, ha pasado muchas décadas, y todo ello nos ha permitido ¿el qué? Pues nos ha permitido conseguir, pues, tener objetos. Objetos como puede ser un libro, un televisor, una radio, etcétera, etcétera. Y además hemos hecho muchos cambios. Hemos hecho cambios a nivel político. De hecho, ciertos regímenes políticos tuvieron que caer porque no se sustentaba ante un entorno nuevo, moderno. Nos hemos encontrado con cambios geográficos, desde geografías de países que de repente cambian y se transforman. Ganamos terreno al mar, como por ejemplo en el caso de Holanda. Tenemos canales que de repente abrimos y permiten que se conecten diferentes países y diferentes mares. Por lo tanto, somos capaces de hacer cambios a nivel geográfico, cambios a nivel político, pero hay algo que nos encontramos en la cuarta revolución industrial que va a significar todo un cambio de era y un cambio de paradigma. Y es que, si bien en la tercera revolución teníamos, y en la segunda, la electricidad, en esta cuarta tenemos algo todavía mucho más potente, y es el algoritmo. Y luego más adelante hablaremos sobre la inteligencia artificial. Y todo eso es lo que provoca que de repente lo que realmente es importante ya no son los objetos, sino más bien son nuestros cuerpos, nuestros cerebros y nuestras mentes. Y vamos a ver cómo poco a poco esto va entrando y va configurando un escenario que va a ser totalmente distinto a lo que estábamos acostumbrados. Hay tres ingenierías que han sido decisivas para llevar a cabo este cambio. La primera ingeniería es la ingeniería biogenética. ¿Qué es lo que pretende? Sobre todo lo que pretende a través de esta ingeniería es alcanzar que la esperanza de vida sea cada vez mayor, más alta, hasta el punto de poder conseguir la eterna juventud. Es decir, cuando yo hablo de esperanza de vida, no me refiero a que a partir de los 50, 60 ya tienes ya el cuerpo un poco, con ciertos problemas de enfermedades y un poco chascoso, sino lo que estamos diciendo, lo que se está buscando, que cuando uno llegue a 100, 120 años, pueda tener un cuerpo como ahora podría ser el de uno de 40, 50 años y alcanzar la eterna juventud. Veremos si se alcanzará o no, pero este es el reto que nos lleva a través de esta ingeniería. No solamente es esta, sino también estamos hablando de la ingeniería robótica. ¿Y ahí hacia dónde va? Va a dos direcciones, básicamente. Una es todo lo que tiene que ver con el mundo de nanorobots, y lo veremos, toda una infinidad de nanorobots que irán circulando por el flujo sanguíneo y que va a tener una finalidad que es, sobre todo, a nivel médico, poder curar las enfermedades, enfermedades que hoy por hoy actualmente son complejas, difíciles, con mucho tratamiento. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el transhumanismo, los cyborgs, y aquellos mecanismos incorporados en el hombre o en la mujer que van a permitir alcanzar una serie de habilidades, tanto físicas como cognitivas, que van a proporcionar mayor capacidad para poder desempeñar cualquier función. También vamos a tener la ingeniería informática, y en este sentido vuelvo a repetir lo mismo: la pieza fundamental va a ser el algoritmo. Es lo que va a permitir que de repente seamos conocidos, nos conozcan más que nuestros propios familiares, sepan más de nosotros y tengan casi la mayoría de la información que incluso nosotros ni somos conscientes de que lo saben, ¿no? Además de todo eso, va a haber cambios en la producción. ¿Alguien sabe lo que es un Fab Labs? Tenemos gente que proviene del sector industrial. Las Fab Labs son laboratorios en los cuales se sustenta de las impresoras 3D. ¿Qué hacen las impresoras 3D? Lo que hacen es fabricar cualquier tipo de objeto en tres dimensiones, en cualquier material. Bien, esto actualmente ya tenemos muchas, en muchos barrios ya hay tiendas que tienen su impresora 3D y que te permite fabricar cualquier objeto. El tema es el siguiente, el tema es que estamos, de hecho, fijaros, hace aproximadamente unos 5 años habían como 2 o 3 Fab Labs en todo el mundo. Actualmente, hace un año sí que habían unos 1000, no alcanzaban a 1100 Fab Labs. Esto va creciendo de forma exponencial. ¿Y qué va a permitir? Va a permitir que todo el globo terráqueo sea realmente una fábrica. De tal manera que si yo necesito una pieza de un electrodoméstico que se me ha roto, yo puedo llamar a China, a Changchun, y pedirles que por favor me pasen los planos. A través de un correo electrónico me pasará los planos de esta pieza y yo en mi barrio iré a la tienda de al lado que alquilaré una impresora 3D por media hora, pagaré lo que cueste y directamente conseguiré la pieza que podré obtener como recambio, ¿no? Es decir, tal es la dimensión que va a adquirir que realmente van a haber sectores que les van a afectar. Yo no sé cuántos de vosotros sois de o trabajáis en el sector logístico. No sé si hay alguien que está en el mundo del transporte, en la logística, porque realmente se estima que aproximadamente un 40% van a perder puestos de trabajo precisamente por todas las innovaciones tecnológicas. No solamente se imprime materiales de plástico, de acero, sino también ya se ha fabricado lo que sería trozos de piel humana, a través de las diferentes células humanas. Y no solamente eso, sino que además ya podemos cambiar diferentes órganos en las cuales todavía no está al 100%. Yo no sería el quien me permitiría el hecho de tener un órgano en mi cuerpo, pero sí que están avanzando para que a través de las propias células que tú puedas tener, fabricar y a través de radiografías y tal, que pueden hacer, fabricar lo que sería tu propio órgano con tus propias células. No solamente estamos hablando de las impresoras 3D, ahora ya se está hablando de las impresoras 4D. Y algunos se preguntarán, ¿y qué es esto? Pues las impresoras 4D lo que te permite, sobre todo, es imprimir en una serie de objetos que cuando están en contacto con la luz o con el líquido, adquieren otro volumen, otra dimensión. Por ejemplo, podemos tener camisas fabricadas en un material que cuando automáticamente contactan con el agua, pues que queden totalmente planchadas. Entonces, pues, no hará falta pues planchar, sino que directamente, comprando este tipo de material, lo vas a tener a tu uso y eso te va a dar, pues te va a favorecer más comodidad. Hemos dicho aquí 3 ingenierías, ¿verdad? Yo me hago la siguiente pregunta. Si esto es así, entonces, ¿quién va a establecer los límites? Porque ahí está realmente la pregunta. Que todo esto nos viene encima es como una ola gigante, como un tsunami, como varios tsunamis que se están acercando a la costa. Esto es una realidad. Ya están llegando, ya están presentes. El problema que yo veo es quién va a establecer los límites necesarios para poder gestionar esto adecuadamente. O dicho de otra manera, ¿habéis oído algún político, tanto a nivel nacional como internacional, que comente estos temas y que plantee soluciones o vías de solución? No se oye nada. Pero esto lo tenemos aquí al lado. Y no se oye nada. Y la pregunta otra vez me vuelvo a plantear. Nosotros como cristianos, o como padres de familia, o como empresarios, o trabajadores, con todo esto, ¿qué vamos a hacer? Y de nuevo, como iglesia, ¿qué respuestas podemos ofrecer ante todos estos cambios inminentes? ¿Alguien sabe cuáles son los lobbies más importantes que tenemos hoy en día? He visto, veo que aquí la velocidad. Pero actualmente, ¿qué lobbies tenemos que son los más relevantes, los más importantes? No. Estos son empresas de tecnología. La pregunta no os pregunto cuántas empresas tecnológicas conocemos, sino cuántos lobbies hay que están realmente impactando en nuestro mundo. Lobbies. Grupos de presión empresarial. ¿Cuáles son los más conocidos, los que tienen mayor fuerza? El tema de las armas, ¿qué más? las farmacéuticas, las financieras, el sector de automoción, el sector al que yo pertenezco, son lobbies que hasta ahora son los que realmente tienen el poder. De repente, ¿qué les ha ocurrido? Se ha encontrado con un nuevo lobby, que es el tecnológico, el que vosotros habéis visto, que el nombre que ya es conocido es GAFA, porque ahí tenemos a Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, también a veces hay quien lo contempla como parte del grupo. Pero sobre todo las cuatro de estas son las principales. ¿Qué es lo que ocurre? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su negocio?
Información.
¿No son tecnológicas? En teoría, las concibíamos hace unos años como empresas tecnológicas. Y es cierto que tienen tecnología, alta tecnología. La realidad es que ellos se basan sobre la información. Su foco principal es la persona. Conocer a la persona, saber cuáles son tus gustos, cómo piensas, qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. Nos tienen pillados. Porque cuando entramos en Facebook, cuando entramos en Google, cuando entramos en cualquier ámbito, rápidamente, a través de los algoritmos, ellos conocen y saben de nuestros gustos, de nuestros deseos, de nuestras ilusiones, de lo que nosotros queremos. Bien, que sepáis que tanto Google como Apple, para que os hagáis un poco la idea, tienen una valoración bursátil de hace un año que era de unos 500.000 euros, 500.000 millones de dólares. ¿Sabéis cuánto tiene todo el sector de automoción? 400.000 millones de dólares. Tanto Google como Apple podrían por sí solo ellos comprar toda nuestra industria de automoción. Poca broma. Tanto Google como Apple podrían comprar todo el sector de automoción. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque el margen de beneficio que tiene el sector de automoción, ¿qué es? Un 5. Aquí hay algunos de la empresa también de la automoción. 3, un 4%, 5. Si es un coche de alta gama, un 10, un 8, 10, un 12. Ellos están hablando de márgenes de 30, 40, 50. Hace poco la presidenta de Google España estaba en nuestra empresa y ella nos comentaba que el margen de negocio mínimo a la que le prestan cierto interés es cuando hablan a partir de 30, 40%. Hablar de un 7, un 8, un 10, para ellos esto no es relevante, no es importante. Por lo tanto, fijaros en qué magnitud ellos se están moviendo. Ellos son los que ahora realmente están teniendo un papel importante y los otros lobbies se están dando cuenta que se están cada vez empequeñeciéndose a raíz de que el grupo GAFA está adquiriendo poder. Por decirlo de una manera, ellos empezaron con el coche, concretamente Google empezó con el coche autónomo, y algunas empresas han sido pensados, uy, que nos van a comprar y nos van a dejar sin poder fabricar coches. Para nada, no les interesaba. Fabricar un coche gastas mucho y ganas poco. Lo que se dedican es toda la conectividad. Ellos van a vender la conectividad. Y el sector de automoción quiere negociar con la conectividad del vehículo. Pero no solamente esto, sino que ¿qué es lo que ellos tienen? Ellos tienen dinero. Ellos tienen pasta a aburrir. De tal manera que, aunque se dice que son empresas de alta tecnología, son empresas innovadoras, creativas, les da igual. Si no son creativos, lo compran. Si no tienen la última innovación, la adquieren. Van a la startup de turno, que tiene el último invento, y lo compran. Ellos tienen un montón de dinero a su alcance y pueden hacer lo que quieran. Ahora, ¿qué es lo que ellos no tienen? ¿Qué?
Vergüenza.
Bueno, no lo sé si la tienen o no. ¿Qué más no tienen? Hay algo que ellos no tienen. ¿Qué?
De momento.
¿Alguna pista?
La fe.
¿Perdón?
La fe.
Ellos tienen la fe en su tecnología y en el negocio. En eso tienen mucha fe. Pero fijaros, lo que ellos no tienen es precisamente esto. Tiempo. Ellos son conscientes que no tienen tiempo. Fijaros, el dueño de Facebook, ¿qué edad tiene? 32, 33 años. Es uno de los componentes de GAFA, está forrado, él no necesita dinero. Pero él es consciente, todos ellos son conscientes que lo que les va a faltar a la gorda o a la larga es tiempo. Por lo tanto, ¿qué es lo que están haciendo? Lo que están haciendo es invertir en un negocio que es el de la inmortalidad. ¿De qué manera? Pues hace poco tiempo ellos crearon la empresa Calico, que es California Life Corporation, que la finalidad que tiene precisamente es eso, es generar, trabajar en la investigación para conseguir que la esperanza de vida sea mayor, para conseguir que volvamos a esa eterna juventud y para que realmente el tiempo sea un valor que no tenga tanta relevancia. Y veremos hasta dónde van a llegar. De hecho, hemos mencionado antes que habían tres ingenierías. ¿Sabéis cuáles eran? La robótica. Exactamente. ¿Cuáles de las tres ingenierías decisivas para la transformación humana? Fijaros, Google va a ser la empresa que está trabajando en las tres ingenierías. Está reescribiendo el código genético, está trabajando en el transhumanismo y está trabajando también en la creación de la singularidad. ¿En qué sentido, no? En la primera, ellos reconocieron que en el Pacífico había una serie de medusas que tenían algo muy peculiar y era que tenían un color verde fluorescente. ¿Qué es lo que hicieron? Estudiaron el genoma de la medusa y consiguieron y captaron cuál era el gen que le daba ese tono de color verde. ¿Qué es lo que hicieron? Probando, cogieron a un mono y le insertaron en su genoma también pues este gen concreto, de tal manera que convirtieron en el laboratorio pues a un mono de color verde fluorescente. La pregunta del millón es muy fácil. ¿Podríamos conseguir seres humanos de color verde fluorescente? Obviamente. ¿Qué es lo que le frena? De momento hay cierta ética que lo frena. Pero está ahí, la tecnología ya la tenemos. No solamente eso, sino que ellos han estado trabajando en ratones y uno de los experimentos era conseguir que los ratones fueran no solamente modificar el genoma para tener otras atribuciones físicas, sino también atribuciones más que tuvieran que ver con su manera de actuar y de ser, de tal manera que consiguieron que ratones fueran más listos que la media general y no solamente más listos, sino que además se atrevieran a hacer lo que nunca, por definición, lo harían, y es valentonarse ante los gatos. De tal manera que a través de la modificación de su genoma consiguieron que algunos ratones, cuando veían un gato, lejos de correr, lo que hacían era atacar al propio gato, ¿no? Al gato no le han investigado qué es lo que considera sobre este experimento. No sabemos nada de ello, ¿no? Por lo tanto, fijaros que el primer estudio del genoma del ser humano tardó aproximadamente más de 13 años y el coste económico fue de $1,000,000. Actualmente, por $1,000 tú lo puedes conseguir. Y se espera que en muy poco tiempo, dentro de pocos años, con $10 tú podrás conseguir tu propio estudio del genoma. Esto está avanzando. Y está avanzando tanto la posibilidad de tener tu estudio como también de manipularlo. Google invertirá en las enfermedades a través de Calico, en enfermedades tan importantes y tanto nos preocupan como es el Alzheimer o como el Parkinson. Ellos consideran que dentro de 20 años estarán totalmente controlados. ¿Es una buena noticia, sí o no? Y tanto que sea. Por lo tanto, algunas de las innovaciones podemos decir que realmente son buenas. Google está investigando también en cómo conseguir que parte de la memoria de tu cerebro pueda pasar a ellos. De tal manera, sabemos que el cerebro está dividido por hay varios cerebros, la parte más emocional, la parte más racional y concretamente la que hace referencia al córtex. Ellos lo que consideran que toda esa memoria almacenada lo puedan también subirlo a la nube y tener almacenado en la nube. De tal manera que si tú en un momento dado tienes un problema, tienes un accidente y padeces amnesia, puedas enchufarte en la nube, conseguir toda tu memoria y de nuevo depositarla dentro de ti, ¿no? Veo caras un poco preocupadas. Fijaros, pero el tema va más. Hace poco estuve leyendo, y de hecho lo pude compartir con Jordi Urbea, él está también dentro de este ámbito de la comunicación, él conoce todas las nuevas técnicas que se están aplicando en los medios, y me acuerdo que estuvimos compartiendo algo que a mí me dejó la piel de gallina, y es el siguiente. A través de todo el conocimiento de los algoritmos, que es lo que marca realmente todas nuestras preferencias, todos nuestros gustos, todo lo que nosotros vamos conectando, dónde vamos linkando, hacia dónde vamos buscando, qué es lo que nos inquieta, qué es lo que queremos, están consiguiendo que a través de la realidad virtual tú puedas conectarte con un familiar querido. Imaginaos que de repente estás un día depresivo, te encuentras mal y tú te acuerdas cómo cuando vivía situaciones parecidas a la que estás viviendo en ese momento, pues lo que sé, ibas al lado de tu padre y estabas con él y conversabas Y entonces él, caramba, ¿no? Qué sabio era cuando te daba un consejo, cuando te preguntaba. Pues como ya hay información, cada vez más, de lo que el padre opina, de lo que el padre le gusta, de lo que el padre escribía en los correos o en el WhatsApp, etcétera, etcétera, ahí ya se está estudiando de llevar a cabo una serie de circuitos que permitirán que tú puedas ver a tu padre de forma virtual, mantener una conversación con él. Entonces el padre te dirá, oye Daniel, pues no te preocupes, ¿te acuerdas aquel día que fuimos a la montaña y que pescamos un pez y saldremos ahí los dos en una foto que subimos en Instagram y que se veía con nuestro pez de 1.5 metros que estábamos presumiendo delante de la familia? ¿Te acuerdas de ese día? ¿No te acuerdas que estuvimos hablando de esto y lo otro? La verdad, tendrías que darte cuenta que esto no es importante. Entonces, llegará un momento que a través de que toda la información que estamos volcando se retroalimentará y lo recibiremos, pero a través de personajes que, aunque han fallecido, los podamos revivir, entre comillas, de forma virtual. Eso ya está en marcha. Eso todavía no está saliendo a la luz, pero esto ya está en marcha. No sé si me explico bien o no. Sí, silencio. Algunas caras que digo, no sé si conecto o no. Bien, ¿alguien puede leer este titular del Mundo? Fue en el año 2009, ya es arcaico. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Bien, ¿esta es una utopía o va a ser una realidad? Ray, no sé si lo pronunciaré bien. Los que saben inglés, por favor, que me ayuden. Ray Kurzweil, o algo parecido. Él es el director general de I+D, de Google, y es el CEO de la empresa Calico. Es uno de los líderes que manejan todo el tema del transhumanismo. Y él es el que impulsa y el que plantea que dentro, aproximadamente ellos hablan del año 2049, es cuando se creará finalmente la fusión hombre-máquina. Fijaros que además son así de valientes, no te dicen el 2050, te dicen 2049, como diciendo, queremos ser precisos en tiempo y en año. Yo no sé si sea el 2049, 48 o 53, lo importante es que este es el camino que ellos van tomando, que ellos están dirigiendo, ¿no? Yo creo que están hablando en el fondo del ser humano 2.0. que va más allá de lo que hasta ahora ha sido la historia del hombre. ¿Cómo lo van a hacer? En primer lugar, acordaos que cuando hablamos de transhumanismo, de robótica, hablamos de dos niveles. Por un lado, el mundo del nanorobot ya está en marcha. Tenemos nanorobots que fluyen a través de la corriente sanguínea para poder neutralizar ciertas enfermedades. Por ejemplo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha diseñado un dispositivo de tamaño de una célula capaz de identificar y destruir las células cancerígenas. Se está hablando que dentro de 10 años no sea necesario según qué tipo de tratamientos, porque a través de nanorobots ya lo conseguiremos, poder solucionar el problema del cáncer. En la Universidad de Florida habla de un microchip que cuando circula en la sangre estará conectado en los PCs o en los portátiles o en los móviles, y los familiares sabrán si el enfermo ha tomado la medicación o no la ha tomado. Está hablando que en la década de los 30, de los 2030, los nanorobots conectarán nuestro cerebro con la nube, y están hablando que en 25 años podemos tener millones de nanorobots fluyendo. Por esa razón, ellos ya no están hablando de una esperanza de vida de 120 años, sino que ellos se plantean que con toda esa tecnología el ser humano podrá alcanzar entre 300, es que me da vergüenza decir esa cifra. Ellos están hablando entre 300 y 400 años de vida. Pero repito, no están diciendo que tú a partir de los 60 ya no tienes fuerza ni vigor, ya eres una persona mayor, y desde los 60 hasta los 400 años tienes que estar aguantando durante ese periodo de vida pues tus enfermedades, sino lo que te están diciendo es que tú vas a ser joven y cuando llegas a 200, 250, tu apariencia será como uno de 40 años. ¿Por qué? Porque la clase de élite, la que tenga pasta, la que se lo pueda pagar, podrá ir a hacer una serie de chequeos de forma anual, que a través de estos nanorobots irán haciendo una limpieza constante en su cuerpo, de tal manera que muchas de las enfermedades desaparecerán. Luego tendremos un problema social. Acordaos que tenemos un aumento de población, un aumento de esperanza de vida, una serie de tratamientos que no serán asequibles para todo el mundo y que eso aún provocará no una esperanza de vida más larga, sino muchísima más larga. Y entramos ante una nueva generación que son los cyborgs. ¿Alguien ha conocido un cyborg en su vida? Pues señoras y señores, tenéis ahora la suerte de conocer a uno. Uno que además es muy famoso Y antes de nada, deciros que un cibor, de lo que estamos, a lo que nos referimos, es, son entidades o seres que son en parte biónicos y en parte son inorgánicos. Y el cibor que os quiero presentar es el señor Neil Harbisson. Él es un creativo, él es un artista, y él desde hace ya unos años implantó una antena en su cerebro que le permite sobre todo captar los colores, incluso de los sonidos de los ultrasonidos y de otros sonidos que el auditivo humano es incapaz de percibir. ¿Qué os parece? Faltan 5 minutos, pero voy a saco. Sí, esto está en los medios. Entráis en internet y vais a ver muchas cosas de él. Sí. Él es presidente de una asociación, él está abogando a favor de los cibors, intenta promoverlo, porque él considera que además es algo importante, consigues unas ventajas que a lo mejor el ser humano por sí mismo no los conseguiría. Si tú tienes la capacidad, a partir de tener más conocimiento matemático o físico o más creativo en las artes, pues oye, bienvenido va a ser, ¿no?, para muchos. ¿Quién no conoce una persona que de repente tiene un accidente, ya sea en la empresa, ya sea en el coche, cuando ha ido de viaje, y ha tenido, pues yo qué sé, pues una pierna, un brazo, que ha tenido que ser amputado, y sabemos lo grave que es, y qué bueno que tengamos una tecnología apropiada para que lo pueda aprovechar, para que lo pueda utilizar, ¿verdad que sí? Ahora bien, no solamente es esto, sino que fijaros que el transhumanismo, como todo, siempre tiene como una parte buena y una parte mala. De hecho, las nuevas tecnologías también nos lo está ofreciendo. Todos podemos entrar en Internet gratuitamente, podemos entrar en Google gratuitamente, podemos entrar en WhatsApp gratuitamente, podemos aprovechar estas tecnologías, pero a cambio, ¿pagamos algo o no pagamos nada? El precio es muy alto. Lo saben todo de nosotros o mucho de nosotros. En el caso de la tecnología también, el hecho de poder tener esta tecnología es estupendo. El problema es que además, no problema, la virtud es que de la misma manera que se puede injertar una pieza en tu cuerpo y que a través de las ondas que emiten tu cerebro hacer manipular ese cuerpo para que se mueva, no solamente lo puedes hacer con 2 brazos, sino lo puedes hacer con un 3er brazo. La tecnología está ahí. Es más, actualmente tú podrías tener 4 brazos. Los 2 brazos insertados en tu cuerpo y estar sentado en el sofá viendo la tele y otros 2 brazos en la cocina limpiando los platos. Esto está bien, ¿no? Esto no está nada mal. ¿Por qué? Porque si es verdad que la tecnología te permite que a través de la frecuencia cerebral poder mover y poder captar una serie de órdenes para que los brazos se puedan mover, pues oye, la tecnología es fenomenal. No solamente esto, sino que además estos brazos, estas piernas o estos elementos del cuerpo, hoy por hoy son como muy primitivos. ¿Os acordáis la diapositiva de los móviles? Bien, ahora tenemos estos y mucho más avanzados. Lo mismo va a ocurrir con todos estos elementos que se van a incorporar en el cuerpo humano, que actualmente son versiones muy de poca tecnología, pero que cada 2 o 3 años irán mejorando como ha pasado en nuestros móviles o nuestros PCs. De tal manera que dentro de 2 años tendremos una tecnología a nivel de cuerpo integrado en nuestro cuerpo humano que será tremendo. De hecho, la NASA está muy pendiente y lo avanzo, que lo veremos más tarde, conjuntamente con Google han creado la Singularity University. Y es la universidad que precisamente persigue el transhumanismo, llevarlo a cabo, y que todas estas tecnologías estén en alza. ¿Qué es lo que vamos a conseguir? Fijaos, si somos capaces de tener piernas y brazos que no estén conectados a nuestro cuerpo, sino que con la mente los podemos hacer mover, da igual que sean 2, 3, 4, 5, pero da igual que estén en Barcelona que estén en Tel Aviv o que estén en Londres. Yo podría tener unos brazos en Londres manejando no sé qué y yo estar físicamente aquí en Barcelona. Pero la NASA dice, bueno, si eso es verdad, ¿por qué no puedo ir a Marte o a Júpiter o a otro planeta? Y enviar astronautas que no sean, que sean cibors o que sean parte de la persona astronauta que esté en la Tierra y que en condiciones humanas sería imposible de habitar, pero que en condiciones tecnológicas sí que es viable. Y por eso la previsión es que la esperanza de vida del 2049 pueda llegar a estos 400 años. ¿Alguien sabe el concepto de Machine Learning? Inteligencia artificial. ¿Qué es lo que consigue? No sé si hay aquí muchos artistas y conocen este cuadro, ¿quién es su autor? Bangkok, ¿no? ¿Os imagináis coger a Bangkok y decir, oye, mira, he visto un lugar precioso, me gustaría que pintaras un cuadro como esta foto que he hecho y que me la pudieras entregarla dentro de un mes o dentro de una semana? ¿Sería posible? No, ¿por qué? Porque está muerto. Sin embargo, sí que es posible. Actualmente, nosotros podemos conseguir el mismo cuadro según lo pintaría Van Gogh. ¿Por qué? Porque la propia inteligencia artificial ha conseguido, a través de los algoritmos, ver de qué manera, cuáles eran las características de este pintor y lo ha ido plasmando en diferentes escenarios que seguramente, o algo muy parecido, había ocasionado el que él pudiera pintar. Este algoritmo es capaz de imitar tu caligrafía. Hay varios intentos y fijaros la caligrafía que no dirías que es de una máquina, sino de una persona. Es otro ejemplo más. El que os he dicho que era el CEO de Calico y el director general de I+D, le preguntaron una vez, ¿crees que existe Dios? Y él contestó, todavía no. ¿Por qué? Porque ellos tienen muy claro que pueden alcanzar la vida eterna del ser humano a través de la tecnología. ¿De qué se está hablando? Se está hablando de seres que pueden construirse y que la construcción de estos seres implicará una serie de programas informáticos superiores a las redes neuronales que tenemos en nuestro cerebro. Pensar que ahora nos va a venir encima los ordenadores cuánticos. Un ordenador cuántico tiene una potencia, creo que era Rubén García, que tiene la empresa de informática, comentaba de una burralidad 100.000 veces más potente que los que estamos acostumbrados a trabajar en nuestros hogares, ¿no? La velocidad de la inteligencia artificial va a ser tremenda. Entre el año 29 y 45 vamos a tener computadoras con más transistores que neuronas tiene nuestro cerebro y llegará el momento que la inteligencia artificial sea superior a la inteligencia humana. De hecho, están hablando de la inmortalidad virtual y transhumanismo en camino a la eternidad. Fijaros que no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los medios de comunicación y están diciendo las declaraciones que ellos mismos van emitiendo. Lo tienen muy claro. ¿Cuánto tardará? No lo sé exactamente, pero que están en ello es algo que es evidente. ¿De qué estamos hablando? Llegará un momento que a través de la inteligencia artificial y a través de las conexiones de los nuevos ordenadores que se van a implementar, los cuánticos, estaremos hablando de que construiremos seres que no son humanos, con mayor inteligencia que el ser humano y con mayores capacidades físicas que el ser humano. Por lo tanto, yo creo que podríamos llamar el ser humano 3.0. Algo que, por fin, entre comillas, el hombre habrá podido crear algo superior a él. ¿Conocéis a este actor? ¿Quién es? Schwarzenegger, ¿no? Él, en una película, él salía de Terminator, ¿no? Salía él precisamente de transhumanismo, ¿no? Mitad robot y mitad persona. Él dice, la ciencia de ficción de hoy es la ciencia real del mañana. Y él fue el que inauguró la Singularity University hace unos años. Y él, además, pronunció esta frase dentro de su discurso. Un ejemplo que a mí, realmente, los que son de mi familia lo saben, a mí eso me alegra, ¿no? Para aquellos que tenemos cierta dificultad en aprender idiomas, Google ya ha inventado un sistema en la cual puedes oír, en principio hasta hace 3 años, 4 idiomas y traducirlos simultáneamente, que era el inglés, el portugués, el italiano y el español. Ahora ya tienen aproximadamente unos 40 idiomas. De tal manera que con estos auriculares tú puedes interactuar con la gente con un idioma que tú no lo dominas, pero te lo traduces simultáneamente y además te va a permitir que tú puedas también interaccionar con ellos. Una buena noticia. Pero es que la tecnología va avanzando, va avanzando. Yo me acuerdo de una torre de Babel que todos querían hablar un mismo idioma y fue donde fue, ¿no? Tenemos dentro de nuestra historia humana. Él es uno de los profesores de la Singularity University y en una entrevista él dio esa declaración y es que nosotros vamos a ver la muerte de la muerte. Si somos capaces de prolongar la vida del ser humano, si además somos capaces de crear seres con mayor inteligencia y no solamente robots, sino que son capaces de tomar decisiones, pues vamos a por fin conseguir la muerte de la muerte. Claro, todo eso me lleva constantemente a la misma pregunta. ¿Y qué haremos nosotros? Como cristianos, como padres de familia, como iglesia, ¿qué respuesta vamos a dar? A los jóvenes, especialmente a los niños que se van a encontrar con todo esto, ¿cómo les vamos a orientar para poder encararlo de una forma adecuada? Esta es la pregunta. No tengo respuesta, por si a alguien se le ocurre preguntármelo luego después del café. ¿Veis revistas tan relevantes que anuncian precisamente esto, ¿no? La muerte de la muerte, en el año 2045 llegaremos a la inmortalidad. ¿Alguien puede leer las declaraciones de Mafalda?
El futuro ya no es lo que era antes.
Ya no es lo que era antes. Acordaos, los cambios eran paulatinos, ahora el cambio es disruptivo, es brutal. Son diferentes áreas que de repente se han puesto de acuerdo y están llevando a cabo una serie de cambios en breve que va a cambiar nuestro entorno. Es un cambio de paradigma, es una nueva era que nos vamos a encontrar y que ante ello tenemos que estar preparados. ¿Todo esto se podrá controlar? Esta es la pregunta. Mira, dentro de 30 años las nuevas tecnologías se estipula que van a sacar millones de empleos de trabajo. Hasta hace poco hablaban que todos aquellos trabajos manuales que podían tener un coste aproximadamente de $30, hablaban en términos de dólares, fácilmente el 70-80% pueden ser sustituidos por robots. Pero, no sé si lo tengo aquí, yo creo que sí, hoy en día ya incluso hay robots que pueden hacer de abogados. Y alguno dirá, ¿cómo es esto? Muy sencillo. Con la inteligencia artificial, con toda la información que ellos van adquiriendo y que van aprendiendo, pues les va a permitir tener un conocimiento de casos, de jurisprudencia, y de etcétera, etcétera, que van a ser capaces de aconsejar o de orientar según las leyes. No al 100%, pero sí que a lo mejor un 40 o un 50%. Por cierto, ¿alguno de vosotros utiliza Google Translator, lo que es traductor Google? ¿No os habéis dado cuenta que en los últimos 8 meses
ha mejorado
exponencialmente?
Cambios.
Precisamente la presidenta Google nos decía esto. Precisamente como vamos introduciendo los cambios, la inteligencia artificial lo que hace es mejorar el proceso de una forma exponencial. Gartner, una de las consultorías, prevé que las máquinas realizarán en 10 años una tercera parte de los trabajos. A nadie se le escapa que si la población, la esperanza de vida es entre 120 años si eres pobre o 300, 402 años si te puedes apagar la medicina moderna que va a venir, que nos va a venir, si además la población va a estar alrededor de 9.000 millones de habitantes, entonces la pregunta es, ¿y todo esto cómo se podrá sostener? En la Universidad de Oxford decía que cree que en 20 años desaparecerán la mitad de los empleos actuales. El 70% de los bebés de hoy todavía se van a encontrar que trabajarán con profesiones que hoy en día todavía no existen. Y lo que más me sorprende es que nadie habla acerca de la aparición de la inteligencia artificial y de los peligros que va a conllevar, de tal manera que se va a generar una nueva clase social que no va a ser la clase obrera, sino va a ser la clase inútil. Es aquella generación que nunca podrá optar al mundo laboral, ni tan siquiera como obrero, como trabajador, sino que sencillamente estarán ahí y no serán pocos y que serán, no sé cómo se les denominará, pero serán inútiles, en tanto que no podrán aportar. Se está hablando hoy en día de que las empresas que tienen robots que puedan pagar una serie de impuestos y que entre ellos sea la seguridad social para que puedan cotizar a fin de que estas personas de la clase inútil puedan tener una pensión mínima para seguir adelante y para poder vivir.
Se lo llama personal no reciclable.
Personal no reciclable. No sé lo que es peor, una cosa u otra. Es un poco más fino, pero más o menos, ¿eh? No voy a entrar en esto, pero fijaros, una pregunta. ¿Cuál es la ciudad más visitada del mundo?
Barcelona.
¿Barcelona? Bien, pero no es así. ¿Qué más?
¿París?
¿Roma? ¿Nueva York? No. Hemos pasado 10 minutos. ¿Hay algún problema? Si no, me hacéis esto, yo ya sé que tengo que callar y automáticamente ya lo dejamos ahí, ¿eh? ¿No? ¿Seguimos? ¿Seguro? Vale. La ciudad más visitada del mundo es Bangkok. Curioso, ¿no? ¿Por qué hemos mencionado ciudades europeas? Porque tenemos en nuestra mente que Europa es el centro del mundo. Y hace ya bastantes años que lo dejó de ser. El centro del mundo es Asia. Es China, es Japón, es Vietnam, es todos estos países, Corea del Sur, donde está realmente la potencia económica y la tecnológica y la industrial. Y nosotros hemos perdido de vista. Y fijaros, voy a mencionar solamente pues, un par, ¿no? Los países emergentes como India, Irán, Pakistán, Brasil, Vietnam, exhiben casi ostentosamente una cara alegre y llena de espinillas que delata una juventud acostumbrada al esfuerzo e instruida por un sistema educacional basado en el sacrificio, ta, ta. La mayor concentración de ingenieros, físicos, matemáticos, lo vamos a tener en Oriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que si por un lado el negocio es no nacional, sino es internacional, si el mundo se va a construir una fábrica y el mundo va a ser lleno de proveedores y clientes, van a haber muchas empresas que van a contactar el precio de ingeniero. Si el precio de ingeniero ahora, no sé qué precio está, 100 euros hora, si en Pakistán o en Vietnam el precio es 20 euros hora, yo les enviaré una serie de propuestas laborales o de proyectos para que me los desarrollen desde Pakistán, desde Vietnam, desde Laos, desde Japón, y me los devuelvan y yo seguiré a cabo pues, mi negocio y mi empresa. Eso es lo que nos estamos encontrando ahora. De tal manera, hay un colectivo de médicos en Pakistán y en la India que ellos emiten informes de los tags, de las radiografías, a un coste módico y que los envían desde los Estados Unidos. O sea, el precio médico a la hora de hacer la radiografía y leerla y emitir el informe es más caro que si lo envían por correo electrónico, que por cierto es súper rápido, que aparte los hindús saben perfecto inglés, son licenciados también, evalúan, emiten la información, te pasan el informe por correo electrónico y por un módico precio y lo tienes en tu buzón de tu ordenador. Por lo tanto, vamos a tener 4.000 millones de nuevos ciudadanos de la parte de Oriente con ganas de comerse al mundo. Eso quiere decir, no quiero ser pesado, pero si la esperanza de vida es más larga, si la población cada vez mayoritaria, si Oriente está más despiertos que nosotros, que Occidente, pues algo habrá que hacer. Y aquellos que somos padres o que tenemos hijos jóvenes o preadolescentes o niños, pues algo habrá que pensar. Porque esto lo vemos en 20, 30 años a lo sumo, ¿no? ¿Cuál será la repercusión? Pues lo que hemos dicho, ¿no? Incremento de la población, incremento de esperanza de vida, incorporación de los robots en el mundo laboral, impacto del desarrollo de la inteligencia artificial, Occidente versus Oriente. Ese es el panorama laboral que nos vamos a encontrar. Big Data, inteligencia artificial, ¿no? Ya lo hemos dicho. ¿En qué se basa? Decisiones que a base de ingeniería avanzada y a través de los algoritmos nos facilitan la vida. De tal manera que bueno, un caso concreto. Imaginaos que queremos comprar un libro para irnos de vacaciones y leer un buen libro. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues tenemos dos opciones, la antigua usanza o la nueva. En la antigua usanza, ¿qué haríamos? Iríamos a la librería, nos aconsejarían que te dijo, oye, tú sigue tus emociones y oye, si hay un libro que te llame la atención, cómpratelo porque seguramente que este libro es para ti. Entonces tú cogerás varios libros, los hojearás, mirarás las portadas, si te atraen o no, el titular, y finalmente te quedarás con uno de ellos. La nueva usanza, ¿cuál es? Te vas a Amazon y pides el libro. ¿Y cuánto tiempo tardan en que lo recibas en tu casa?
Un día.
O horas, ¿no? Ahora bien, si tú pides varios libros, ¿qué pasará? Que Amazon ya te conoce. Dice, oye, yo ya sé cuáles son tus gustos a la hora de comprar libros. Por lo tanto, mira, te aconsejo este que para ti, oye, es candela fina, ¿eh? Te va a encantar. No solamente eso, sino que en el tiempo, ¿qué pasará? Que llegará un momento que la tecnología estará de tal manera que no solo que Amazon o el libro que tú vas a leer, que no va a ser un libro físico, sino que cada vez entraremos más en el libro digital, podrán captar en qué momento estás leyendo el libro, con qué velocidad lo estás leyendo. Aún más, llegará un momento que ellos podrán, a través de algoritmos, analizar cómo son tus emociones y sentimientos, en qué momento te estás riendo, en qué momento te estás llorando, en qué momento te aburre y lo dejas. todo eso, información que ellos irán teniendo a la hora que tú vayas a leer el libro. De tal manera que la próxima vez que vayas a comprar un libro será perfecto a tus necesidades porque te conocerán perfectamente. Por lo tanto, bueno, aquí lo que quería mostrar es esto, ¿no? Que a través de toda la nueva tecnología va a permitir captar las emociones del lector, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Que sea finalmente el libro que te cogerá a ti. No tanto tú al libro, sino que el libro te va a coger a ti. ¿Qué pasará? Que cada vez más vamos dejando que nuestras decisiones las tome otro por mí. Si a través de la red, si a través de Amazon me aconseja el mejor libro que yo puedo leer, si cualquier consulta que yo hago resulta que la respuesta que recibo de Google es mejor que la que yo pudiera tomar, porque resulta que Google conoce perfectamente cuáles son mis gustos, qué es lo que yo interactúo con mis amigos o con mis familiares, cuáles son mis opiniones, hacia dónde, en qué tipo de periódicos leo, por lo tanto, cuál es mi orientación política, etcétera, etcétera, llegará un momento que, ¿qué ocurrirá? Que ellos, evidentemente, van a tener mucha información y me podrán aconsejar incluso mejor que yo mismo. Y ahí hay un problema importante. En el momento que yo me doy cuenta que consultando a ellos, a Google, por decirlo de una forma más fácil, el consejo que me voy a dar me funciona, incluso mejor que si lo tuviera que tomarlo yo por mi cuenta, ¿qué va a pasar?
Que le darás más información.
Que le voy a dar más información y que voy a perder el libre albedrío. Por lo tanto, la libertad del ser humano cada vez va a estar más limitada. ¿Por qué? Porque vamos a depender más. Porque si algo me funciona, si algo realmente me aconseja, si algo realmente me acierta, mi tendencia será, pues, todavía promocionarlo mucho más. ¿Qué hacemos cuando un mosquito llega y nos pica? Lo matamos. Y si no, si queremos prevenir y no matar, ¿qué haríamos? Tenemos el raid famoso que, quedándolo dos o tres veces, seguramente que aleja todos los mosquitos. Se está hablando de que hoy en día, si tú tienes un pensamiento negativo que te va bombardeando, que constantemente está en tu mente, se está hablando de que podrán ser capaces de darte una serie de instrucciones que te puedan permitir precisamente eso mismo, matar ese pensamiento negativo y poder, entre comillas, ser feliz. Porque el momento que no tienes pensamientos negativos, pues uno supone que es feliz. La biotecnología nos permitirá deshacernos de los pensamientos molestos. Fijaros, años atrás, siglos atrás, ¿qué ocurría? Que por mucha persecución, por mucho deseo que tuviera los agentes secretos de investigar, de analizar, de conseguir los mayores secretos, hay algo que nunca podían entrar y era en la mente de la persona. Sin embargo, a partir de ahora sí que hay la tecnología necesaria para comprender cuáles son nuestras emociones y nuestros deseos y nuestros pensamientos. ¿Cómo? A través de los biólogos, descifrando los misterios del cuerpo humano y de la mente humana, y a través también de la informática, a través de los algoritmos, los cuales, a través de una serie de fórmulas, consiguen extraer la información necesaria para poder conocernos más y para poder adecuar según nuestras necesidades. ¿A dónde nos va a llevar esto? Pues a que el hombre tendrá la capacidad de actuar como Dios. Acordaos la entrevista que le hacían al director de Cálico, que si creen en Dios o no, él dice, bueno, todavía no, porque llegará un momento que sí que creeré, porque nosotros mismos seremos como dioses. ¿Qué es lo que se persigue? ¿Os acordáis la antigua Grecia, los dioses griegos? ¿Qué eran? No eran como el dios que nosotros creemos, el dios todopoderoso, sino eran aquellos que tenían poderes especiales, que tenían unas capacidades físicas o cognitivas sobrenaturales. Y eso es lo que están intentando conseguir a partir de ahora. Que a través de la inteligencia artificial, a través de los nanorobots, a través del transhumanismo, podamos tener ese nivel, conseguir a ser dioses. De hecho, Yuval Noah es uno de los precursores también, escribió este libro de animales a dioses. Él decía que en el Génesis vemos que Dios crea los animales en el siglo XXI Nosotros podemos diseñar y construir cuerpos y cerebros, animales y humanos, y luego en este sentido seremos como dioses. Por lo tanto, estamos hablando de nuevo con este concepto del transhumanismo, que convertirá al ser humano como el ser humano 3.0 o el poshumano, como algunos lo han denominado. ¿Se inventarán tecnorreligiones nuevas? Ante ese contexto tan tecnológico, ¿cuál es la capital de la religión hoy en día? Si tuviéramos que denominar una capital de las religiones, ¿cuál sería la capital, la ciudad más relevante en el mundo de la religión? ¿Sí? ¿Cuál? ¿Jerusalén? ¿Roma? Roma es muy importante para el cristianismo, concretamente la Iglesia Católica. Los demás ni entran. Pero hay una ciudad que sí. Jerusalén. Ahí tenemos tanto la religión cristiana, la religión musulmana. Pensad que el tercer templo más importante para ellos está justamente en la explanada del templo. Y tenemos también, por otro lado, la religión judía. Por lo tanto, es de las más importantes, ¿no? Es la ciudad de Jerusalén. ¿Actualmente dónde será? Silicon Valley. Ahí están el grupo GAFA. Google, Apple, Facebook. Todas estas, fijaros, todas estas son marcas y startups que están dentro del ámbito de la tecnología. ¿Qué nos prometen? Ellos dicen que podemos obtener, entre comillas, la salvación a través de la ingeniería robótica, del Big Data, de la genética, de las interfaces entre hombre-ordenador, de tal manera que nos prometen tener un código genético que nos permita mejorar nuestras habilidades físicas y cognitivas, nos promete prevenir las enfermedades para vivir la eterna juventud, o como mínimo alcanzar 300, 400 años de vida, nos promete la capacidad de crear cyborgs con inteligencia artificial, evitar cualquier pensamiento que nos afecte emocionalmente, y mediante los algoritmos recibir las mejores recomendaciones, toma decisiones para ser feliz. En definitiva, ser como dioses y la muerte de la muerte. Volvemos a Génesis capítulo 1. Y el ser humano da la vuelta. Y una vez más nos tenemos que preguntar, los que somos cristianos, ¿cómo vamos a encarar toda esta situación? Segunda pregunta, como iglesia cristiana, ¿cómo va a encarar, cómo va a enfocar, cómo va a responder a todo este contexto? Sé que es un tema que va a abrir muchas preguntas, es muy posible, pero que hoy por hoy hay pocas respuestas. Y yo no voy a tener respuestas seguramente para dar a las preguntas que podáis tener. Tan solamente lo que puedo ofrecer es recoger de aquella información, son como aquellas piezas de un puzzle que están sueltas, que lo vemos en los telediarios, en los medios de comunicación, en nuestro entorno, e intentar ponerlas encima de la mesa para ver el dibujo que todas ellas juntas nos ofrecen. Y el dibujo lo hemos visto aquí en la presentación, en PowerPoint. Pero detrás hay una reflexión. Somos invitados no a decir, oh, fíjate qué importante, lo que va a pasar dentro de 30 años, llegaremos hasta 400 años de vida. Eso es irrelevante. Lo importante, con todo eso, nosotros tenemos un mensaje que ofrecer. ¿Cómo vamos a dar ese mensaje? ¿Dónde van a estar nuestros límites? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Y hasta dónde vamos a permitir que entren en nuestras vidas? Y sin más, ya doy por cerrado esta fase.